Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Con mucho dolor y amor estamos despidiendo a nuestra querida Maya. Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor. Una adolescente deseosa de conocer el mundo, una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres. Estas son las palabras que nos ha hecho llegar a todos los medios el padre de Maya Villalobo, Eduardo Villalobo.
Maya Villalobo ha fallecido. He hablado con su padre y le he trasladado el pésame, por supuesto, como ministro de Asuntos Exteriores en nombre de todo el gobierno.
Maya murió asesinada el sábado por la mañana. Estaba haciendo guardia en un puesto avanzado del ejército israelí, porque ya tiene doble nacionalidad, y el puesto estaba muy cerca de la valla que separa Gaza de Israel. La familia ha tenido la entereza sorprendente de hablar no solo del dolor por la pérdida de su hija, sino también del dolor de los demás. Queremos mostrar nuestro pesar y solidaridad con todas las personas que sufren, ha dicho la familia. Descanse en paz, Maya. Su muerte, la confirmación de su muerte, Maya tenía 19 años. Y los detalles de la masacre perpetrada por Hamás en el kibbutz de Kfar Aza, detalles que hemos conocido en las últimas horas, donde fueron asesinados a sangre fría niños, nos han vuelto a sobrecoger. Desde el sábado estamos sobrecogidos e impresionados por la crueldad con la que ha actuado Hamás. Este conflicto es largo y endiablado, y es conveniente que la respuesta de Israel sea proporcionada a una actuación terrorista de Hamás que merece todas las condenas. Nosotros, la gente, nos preguntamos, aturdidos, confundidos, cómo es posible que se pueda causar tanto daño. Y nos espanta lo que vemos en los vídeos, y a ese espanto se une la inquietud por lo que puede pasar no solo en Oriente Próximo, sino también en el conjunto del mundo con esta nueva guerra. Antes de adentrarnos en nuevos análisis o en distribuir las culpas, hemos tenido un sentimiento todos de rechazo, de repudio desde el sábado. Y ese sentimiento, esa primera impresión, es la mejor pista para poder valorar y entender qué está pasando, para adentrarnos en la complejidad de esta situación dolorosa. No hay que ser un especialista, un experto en Oriente Próximo, en geopolítica, para juzgar y valorar lo que está sucediendo. En nuestra propia experiencia tenemos los criterios para juzgarlo. Sea cual sea nuestra ideología, el horror que hemos sentido y que hemos vivido nos señala que la falta de respeto por la vida y por la libertad de hombres, mujeres y niños es injusta, es aberrante. Es verdad que es difícil encontrar el hilo de la primera injusticia en este embrollo de Oriente Próximo, y además es prácticamente inútil ponerse a buscarlo. Todos hemos pensado estos días que hay que parar una espiral de revancha, una escalada que dura ya 75 años. Todos tenemos experiencia de que nuestro deseo de justicia, que es infinito, no se satisface con la venganza, una palabra que se ha utilizado estos días. Todos hemos entrevisto en algún momento que también, cuando somos víctimas, deseamos librarnos del mal que hemos sufrido, no quedarnos anclados en la ofensa, en la infamia, por grande que haya sido. La justicia, como muchos otros deseos, no se realiza, no se satisface en el modo en el que habíamos pensado inicialmente. Es verdad que somos más humanos cuanto más intensamente deseamos la justicia, y también cuando estamos más dispuestos a aceptarla tan pronto como haya una posibilidad de que se materialice, aunque no sea en la forma en la que habíamos pensado.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos.
Esta
que
es
se me
la voz
a la
de Carlos. Vamos a conocer su historia hoy. Es un enfermo de ELA. Para atenderlo hacen falta 5.000 euros al mes. ¿Quién puede pagar eso? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y nuevo envío de armas de España a Ucrania. Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que participa a esta hora en una reunión con sus homólogos de la OTAN. En el encuentro también ha estado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
El apoyo a Ucrania es un apoyo sin fisuras. Ese es el mensaje que se ha llevado de aquí hoy Zelensky, además de varios compromisos de envío de armas y munición. Pero el día, que no la agenda, ha estado marcado por los ataques de Hamas. Margarita Robles ha subrayado que ante el terrorismo no cabe equidistancia.
El presidente Zelensky lo que ha mostrado es su solidaridad con todos los muertos asesinados por el ataque terrorista, y lo ha hecho con total contundencia. Pero yo creo que cuando se produce un ataque terrorista como el que se ha producido, pues todos tenemos que mostrarnos con absoluta contundencia y sin ningún tipo de justificación y de equidistancia.
Mañana comparecerá aquí, por cierto, el ministro de Defensa israelí. Será por videoconferencia.
Y gobierno y comunidades han acordado el traslado de 396 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta, y el reparto de 20 millones de euros para su atención. Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades que más menores van a acoger según este acuerdo. Canarias reclama desde hace años una reforma legal que fije un reparto obligatorio entre todas las regiones. Y es que en estos momentos tiene bajo su tutela a 3.000 menores extranjeros. Casi 500 han llegado en lo que va de mes en Cayuco hasta la Isla del Hierro. Y la justicia recibió casi un 8% más de asuntos durante el segundo trimestre del año, pero resolvió menos. Quedan pendientes en el cajón 3.600.000 casos. ¿Qué ha provocado este atasco en los tribunales? Patricia Rossetti.
Huelga de letrados judiciales en el primer trimestre, a la que hay que añadir la de los funcionarios de justicia en el segundo. Estos dos elementos distorsionadores, dice el Consejo, han provocado un aumento del 7,7% de casos en los juzgados entre abril y junio, y cerca de un 5% menos resueltos. Con la huelga de letrados, muchos casos quedaron pendientes de admisión, y el paro de los funcionarios provocó una importante retención. El aumento se produjo en todas las jurisdicciones, más del 15% en la civil y en torno al 6% en la social y contencioso administrativo. Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía están a la cabeza, y la tasa menor se encuentra en el País Vasco, La Rioja y Navarra.
7,5 millones de desplazamientos se esperan por las carreteras en este puente del Pilar. La DGT ha puesto en marcha un operativo especial que estará activo hasta la medianoche del próximo domingo 15 de octubre. Así que vamos a ver cómo va esta operación salida. Centro de pantallas de la DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando en Madrid. Uno de ellos es la salida por la 2 en Alcalá de Henares, que está generando 7 kilómetros de retenciones y corta los dos carriles derechos, y otro alcance complica la entrada por la M607 a la altura de El Goloso. Este último está generando 6 kilómetros de tráfico lento. La avería de un vehículo en Barcelona complica la AP7 en San Cugat del Vallès, dirección Girona, y al margen de estos alcances, dificultades de salida a la capital por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos, M501 a su paso por Quijorna en Almería, muy densa la 7 en La Garrofa, dirección Málaga, y ya en Vizcaya en la 8 a su paso por Baracaldo, dirección Irún.
Y Carlos Alcaraz cae en Shanghái y se aleja del número uno, Luis Munilla.
Alcaraz ha caído en octavos de final del Master 1000 de Shanghái ante el búlgaro Dimitrov por 5-7, 6-2 y 6-4. Es la primera vez que perdía contra él en 4 partidos. Con este resultado se pone muy difícil terminar el año como número uno mundial. Y ahora que habrá que ver si Alcaraz descansa o si juega en Basilea antes de ir a París-Bercy. Del fútbol, hoy ha sido presentado Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla hasta final de temporada. Le han preguntado si es verdad que tiene mucho en común su forma de entrenar con la del Cholo Simeone.
Y el primer nombre, se llama Diego también. Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con ese reconocimiento, de que se me compare, de que tengo similitudes con el Cholo.
La selección ya está en Sevilla para el partido de mañana contra Escocia. Esta tarde, entrenamiento en la Cartuja a las 7, y justo antes, la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y de Jesús Navas. Por cierto, que según ha sabido la cadena COPE, el madridista Brahim Díaz no contempla ahora jugar para Marruecos y sigue esperando la llamada de España.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados se registran ya a esta hora en el centro de la capital, en un día con mucha movilidad. Como estamos escuchando, la operación salida del Puente del Pilar comienza con dificultades. La última hora es que hace tan solo unos minutos los bomberos conseguían rescatar al conductor del camión que transportaba detergentes y volcaba este mediodía en la 2 a la altura de Alcalá de Henares, unos trabajos que han durado más de 2 horas. Ya de cara a mañana, un total de 46 líneas de la MT se van a ver afectadas por el desfile de la fiesta nacional. Cambios en el servicio de las líneas que van a comenzar desde primera hora de la mañana, desde las 7:30, y se van a extender hasta las 3 de la tarde. El desfile comenzará a la altura principal del Botánico, muy cerca de Atocha, y finalizará en la Plaza de Colón. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 11 de octubre. Si tú no puedes trabajar 8 horas en una oficina sin aire acondicionado a 32 grados, hombre, pues es lógico pensar que tus hijos tampoco pueden estar o estudiar en el colegio a esa temperatura durante al menos 6 horas diarias, ¿no? Bueno, entonces, ante esta realidad con la que nos encontramos, de que el verano se prolonga hacia el otoño, pero también empieza antes, ¿no?, en la primavera, ¿qué se puede hacer? ¿Se suspenden las clases cada vez que suben los termómetros y se mandan los niños a casa? Bueno, esto es lo que está pasando estos días en Canarias, como sabes, ¿eh? Se han tenido que suspender las clases hasta el lunes porque los niños no aguantan y los profesores tampoco. Las temperaturas tan elevadas que alcanzan esas escuelas, esas clases, teniendo en cuenta que muchos puntos de las Islas Canarias en las últimas horas se han alcanzado los 38 grados de temperatura. Mira, Mariana Álvarez es vicepresidenta de la Federación de AMPAs de los Colegios de Canarias y madre de un niño de sexto de primaria.
Pero la novedad en este caso, Pilar, es que sea en octubre. Esto no es normal para nosotros en este mes, en los que además, por ejemplo, los comedores escolares tienen mucho plato de cuchara, ¿no? Y de...
claro.
Imagínate un potajito canario con esta temperatura.
¿Y las familias estaban preparadas para esta decisión? ¿Se lo imaginaban?
Era una posibilidad que estaba sobre la mesa. Habían centros educativos, 6 o 7 centros educativos que lo habían pedido. Hay que decir que en la inspección educativa, cuando ellos lo pidieron, no lo vio viable y por eso no se determinó la suspensión de las clases. Pero a medida en que los colegios empiezan a advertir que hay alumnos y docentes que sufren pues golpes de calor, que hay que avisar a servicios sanitarios, pues ya era evidente que en cualquier momento podía llegar una decisión así.
Ojo, en Canarias y en el mes de octubre, quiero decir que normalmente Canarias, pues si pensamos en las islas, pensamos en una temperatura siempre muy agradable, ¿no? El paraíso de la temperatura templada, ¿no? En la que no hay ni muchísimo calor en verano, ni muchísimo frío en invierno. Bueno, pues eso está pasando y estamos a 11 de octubre. Pero es que si recordamos lo que pasó también en otros puntos de España en la primavera, comprobamos cómo también el verano empieza mucho antes, o por lo menos las olas de calor, de altas temperaturas, que en algunos casos llegaron en mayo. No sé si lo recordáis, que tuvimos ola de calor en mayo. También después en junio. En junio es verdad que es más normal. Lo que pasa es que en junio caímos todos en la cuenta cuando de repente se convocaron elecciones para el 27 de julio. Sabíamos que íbamos a tener que ir a votar en unas condiciones de un calor extremo en unos colegios que obviamente no tenían aire acondicionado. Y aquellas personas que iban a estar en las mesas electorales iban a pasar ahí jornadas larguísimas. ¿Qué pasó? Pues que se dedicaron todos a comprar ventiladores como se pudo para hacer más llevadera esa jornada electoral. Pero es que esos días de junio, yo recuerdo que hablé con Jorge Cortés, jefe de estudios del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes de Mérida, y esto nos contaba aquí en la tarde.
En tantísimos años trabajando como docente siempre tenemos el mismo problema en esta región de España. Pues para las clases se hacen muchos días insoportables con las temperaturas que alcanzamos durante la mañana. Ya en el mes de junio nosotros hemos soportado estas clases chorreando, con la ropa empapada, con los niños, las aulas abiertas, con la ventana bajada, las persianas para que no entre mucho el calor.
Claro, eso en Mérida. Pero ojo, porque también estuvimos en Candelera, en Ávila. Francisco Blanco es director del Colegio Público Almanzor. ¿A qué temperatura estaban dando clase el 5 de junio de este año?
Hoy, te pongo el ejemplo ahora mismo, tenemos la estación meteorológica, hoy esta mañana hemos llegado a 30 grados y medio, sensación térmica de 37, tenemos una estación, y el diferencial con las clases, ahora mismo en las clases hay 25 grados, quiero decir, lo que varía de fuera adentro son 5 o 6 grados, depende de cómo se vaya calentando el edificio, quiero decir que si tenemos 41, pues habrá 37 en las clases en ese momento.
En Ávila, porque claro, hace 10 años, por ejemplo, de la mitad de la península para arriba, ¿qué casa tenía aire acondicionado? Pues que tú ibas a una casa con aire acondicionado, normalmente era porque ibas a Sevilla o algún sitio así. Y entonces sí, ah, pues tenés aire acondicionado. Sí, normal. Pero de la mitad peninsular para arriba, ¿una casa tenía aire acondicionado? ¿Cuántas lo tienen ahora? Muchas, ¿no? ¿Se ha producido esa adaptación en los colegios? Y ya no te cuento en los trabajos, lo normal es que todos tengamos aire acondicionado. Daniel Gascón es columnista, escritor, nos acompaña aquí en el programa lunes, miércoles y viernes para poner su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que van por detrás los colegios, yo creo, ¿no? De lo que está pasando con las altas temperaturas. Y esto supone tomar decisiones de un día para otro con todo el jaleo que implica para los niños y para los padres, ¿no?
Sí, que además, bueno, pues haces como una decisión improvisada, pero como sabemos que es una tendencia que, por desgracia, pues parece que va a ir en aumento, pues hay que pensar más a medio y a largo plazo, ¿no? Porque, claro, es muy difícil. Yo creo que todos seguramente tenemos la memoria de algunas tardes de calor en el colegio que se hacían muy pesadas,
sobre todo en junio,
¿no?
En ¿verdad? En finales
época,
de junio.
Claro, sí, ese cansancio, ¿no? Igual que, por ejemplo, yo recuerdo cuando se rompía la calefacción en invierno, ¿no? También, y de repente tienes un montón de niños que no
congelados unos días,
¿no?
Sí.
Y en esto, pues además, como que es muy difícil para cualquiera de nosotros trabajar, pero también las tareas de concentración, pues para los niños es tremendo. Entonces yo creo que sabiendo que es eso, pues sí que hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
Pero la cuestión es, ¿se están buscando soluciones? Pedro José Caballero es el presidente de CONCAPA, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro José.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que nos estamos enfrentando a situaciones que ya son reales, que nos imponen las altas temperaturas. Lo estamos viendo en Canarias este mes de octubre. Alguna zona del sur de España también lo ha sufrido en este mes de octubre, con este verano prolongado. Pero antes, lo que decía Daniel, que a lo mejor pasábamos alguna tarde de calor en junio, ahora empezamos a pasarlas, o lo empiezan a pasar los niños y los profesores, en mayo. Es decir, esto está cambiando, Pedro. ¿Están cambiando los colegios?
No, desgracia, es una desgracia porque no están cambiando al mismo ritmo con que estos cambios tan drásticos de tiempo se están produciendo. Y además es que ya no es solo de calor. Podemos recordar hace muy poquito tiempo y muy poquitos años, pues cuando media España estaba pues casi debajo de la nieve con la Filomena. Y pasó lo mismo exactamente en los colegios, que ni estaban preparados, tuvieron que estarse todo en casa, todos los padres también revolucionados, porque claro, habría que instrumentar pues toda y gestionar esa gestión de los niños en casa. O sea, no va al mismo ritmo, no van produciéndose esos cambios que tiene que producirse en el medio escolar y en el centro escolar, y evidentemente esto también lleva a un problema, y es que es una inversión tan enorme que la propia administración no sabe cómo meterle mano a todo esto para poder instrumentar esa actualización de todos los centros educativos.
Pedro José, según tenemos entendido, en septiembre de 2022 hubo una partida de 200 millones de euros del Gobierno Central para aclimatar los colegios. Yo no sé si estas partidas se están utilizando, es que es poco dinero, es que las comunidades autónomas no las están pidiendo ni aplicando.
Bueno, esto volvemos a la misma crítica que siempre hacemos. Hay 17 sistemas educativos, 17 comunidades autónomas, cada uno hace lo que puede y la inversión llega como llega, cuando llega. Por lo tanto, no podemos decir si está llegando o no está llegando. Lo único que podemos decir nosotros desde las familias es que seguimos teniendo las quejas de las familias de que cada vez el calor llega antes, de que cada vez el calendario escolar sigue atrasándose más, incluso ya hasta los últimos días del mes de junio, y donde ya un mes de junio, si ya en mayo ya lo tenemos difícil, pues un mes de junio pues ya es imposible estar en las aulas. Y eso pasa ya desde la mitad de España para abajo. O sea, tenemos ya Madrid con esa situación, tenemos Castilla-La Mancha, tenemos Extremadura, que lo acabamos de oír hace unos momentos, pero tenemos Andalucía y tenemos ya incluso la propia Comunidad Valenciana, en donde ya esto ya empieza a ser también un verdadero problema.
La comunidad andaluza precisamente fue la que, creo recordar, que en mayo, junio ya, bueno, pues decretó que efectivamente si había jornadas de excesivo calor y los colegios no estaban acondicionados, pues que se optara por que durante ese día o esos días, pues los niños o bien cambiaran el horario, creo que era cambiar ese horario escolar, que entraran más temprano, que se fueran antes a casa. Pero ¿es la solución, es decir, es la solución un cambio de horarios o un cambio incluso del calendario escolar, o sería más apropiado empezar ya con la transformación, por muy cara que sea, de los colegios?
Bueno, serían dos vertientes seguramente. Seguramente la transformación hay que hacerla, porque inevitablemente estos cambios drásticos del tiempo cada vez van a ir a peor y evidentemente tenemos que solucionarlo de una manera. Por lo tanto, esa transformación de los centros educativos hay que hacerla. Ahora, también tendríamos que sentarnos toda la comunidad educativa, porque esto es un problema no solo de las administraciones, que es la que tiene que poner el dinero, sino de la propia comunidad educativa, que tiene que sentarse, ver cómo podemos abordar este cambio climático que estamos sufriendo y que cada vez va a ser peor, y ver cómo le damos una solución, porque la solución no es tampoco dejar a los niños en casa o llevarlos a casa cuando vienen los golpes de esto, sea un día, dos días o tres. El calendario que tenemos es el que tenemos, las horas lectivas son las que tenemos que dar, y todo lo que no se dé ahora se tiene que ampliar después. Por lo tanto, es un verdadero problema que lo único que hacemos es arrastrarlo de día a día, no tal. Entonces, tenemos que abordarlo de alguna manera para que por lo menos nuestros niños, mientras estén en los colegios y estén recibiendo esa educación que es necesaria y que tienen que recibir, que tanto los maestros como los alumnos estén en unas condiciones mínimas de poder ejercitar pues ese derecho a la educación.
No, y es que además tomar decisiones de este tipo, de cambiar los horarios o cerrar de un día para otro, imagínate el lío también para conciliar, ¿no?, que supone para los padres trabajadores.
Bueno, siempre lo hemos dicho, Pilar, esa conciliación es que no la hemos conseguido todavía, y esa conciliación laboral y familiar que queremos, si esto se hace de día a día, pues es imposible. No hay empresa que aguante esto.
Decías tú que son dos vertientes en cualquier caso. Efectivamente, a lo mejor revisar ese calendario escolar, y luego está el tema de, bueno, pues revisar precisamente cómo están los colegios, si se pueden adecuar a estos bueno, a estas altas temperaturas, que desde luego empiezan antes en verano, mucho antes, y que se alargan en el otoño, como estamos comprobando. Nosotros, Pedro José, hemos preguntado a algunos técnicos, ¿no?, para ver qué se podría hacer en los colegios, si realmente esto sería realizable o no. Por ejemplo, se lo hemos preguntado a Marta Vallosera, que es la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
Por ejemplo, la transformación de los patios de recreo, la vegetación, no solo da sombra, también autorregula y crea microclimas que permiten regular la temperatura y la humedad. Además, consume CO2, lo que convierte estos espacios en sumideros que ayudan al equilibrio medioambiental. Otra opción es la mejora de la ventilación, apostando por medidas pasivas, ventilaciones cruzadas, por ejemplo. La mejora de los aislamientos redundará también en una mayor eficiencia energética. Y la mejora en los pavimentos, huyendo de superficies duras que se adaptan peor al soleamiento y son, por tanto, permeables a las aguas pluviales.
Bueno, algunos expertos miran al aire acondicionado con cierto recelo y además como el último recurso, precisamente entre otras cosas por la huella que deja su consumo. David Jiménez, que es arquitecto de 08023 Architects, explica cómo podemos habilitar un edificio que ya está hecho, que ya tenemos.
Hay que estudiar la orientación que tienen, el clima que reciben, intentar que la temperatura y las condiciones climáticas del edificio varían lo menos posible entre el día y la noche y entre el verano y el invierno. Esto se consigue aumentando el aislamiento, protegiendo las ventanas de la radiación directa del sol y también mejorando los sistemas de producción de energía, consiguiendo que sean más eficientes.
Claro, la cuestión también es cuánto dinero cuesta hacer todo esto. Bueno, los expertos dicen que depende de la condición en la que esté el edificio de partida, ¿no? Fernando Landecho es arquitecto, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Por ejemplo, un edificio educativo, la Comunidad de Madrid está haciendo rehabilitaciones de eficiencia energética, que son rehabilitaciones integrales, que tocan todas las instalaciones, que tocan las fachadas, que tocan las cubiertas y la iluminación, y están invirtiendo por encima de los 1.000 euros por metro cuadrado. Por tanto, es mucho dinero.
Es mucho dinero, Pedro José.
Sí, es mucho dinero, pero que después no se ve en los centros educativos. La verdad es que todas estas opciones podrían ser totalmente viables y toda la construcción de cualquier centro educativo llevara pues esa memoria de impacto ambiental, o como lo queramos llamar, para que pudiera ser eficiente energéticamente. También se está hablando muchísimo de los paneles solares que se pueden poner también y que también ayudarían, sobre todo en este momento en el que la electricidad está al precio que está. Pero el caso es que todos son recomendaciones, todos son sugerencias, pero no llega a plasmarse en lo que es de verdad que llegue al centro educativo y que se transforme el espacio educativo del centro educativo para que sea, pues bueno, sí, un centro donde se pueda hacer.
No, y que ya vamos tarde, muy tarde. Pedro José Caballero, presidente de la CONCAPA, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar, gracias.
Daniel, luego, bueno, seguro que luego nos tenemos que poner ya atropelladamente como casi todo y hacer las cosas seguramente a mayor precio, que no sé de dónde saldrá el dinero. Mientras tanto, a lo mejor los niños se tienen que seguir yendo a casa en otros horarios o de repente suspender las clases. Pero es un poco también lo que yo decía, ¿no? Al final, en nuestras casas, cada uno, poco a poco, el que ha podido hacer una pequeña inversión, pues ha ido poniendo aire acondicionado, por ejemplo, cuando antes no existía en buena parte de España. Pero los colegios ahí están igual que siempre.
Sí, sí, bueno, eso, claro, es verdad que van más despacio. Es curioso como a veces las cosas de los niños, que parece que pensamos mucho en ellos, pero que cuestan más, ¿no? Luego ha habido una cosa que, por darle la visión un poco optimista, ¿no? Que muchas veces decimos, el problema de articulación que tiene lo de las 17 comunidades, ¿no? Que decían, también puede tener el lado bueno, que es decir, puedes copiar a los que lo han hecho bien, ¿no? Y ver en qué se han equivocado los demás y emplear, ya que tenemos eso, pues intentar buscar lo mejor de esa experiencia compartida, ¿no?
Bueno, pues sí, pero que empiece alguna comunidad ya a hacer alguna experiencia que realmente funcione. Bueno, de momento ya decimos, en la comunidad andaluza es verdad que al menos, pero la opción que tomaron es la de cambiar el horario, es decir, que entraran mucho antes los niños y salieran mucho antes cuando hiciera mucho calor. Bueno, es una opción, que ahí está.
Bueno, esa es posible que tenga que combinarse con otras, pero que esa la tengamos recurrir a ella.
La primera, ¿no? Bueno, pues esta cuestión importante, desde luego, los niños, el calor que nos está, bueno, cambiando, desde luego, muchos de los esquemas, sin duda, y más en este año y en este mes de octubre. De todas formas, este fin de semana, este puente, el que lo tenga, que sepa que tendrá medio puente con buen tiempo, medio puente ya, medio estropeado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A la Mutua vamos.
Pues sí, porque una de las cosas que más rabia nos puede dar, fíjate ahora que empieza el puente, quedarnos tirados en la carretera, y si además tu compañía de seguros te hace esperar horas y horas, pues mucho peor. Por eso tienes que saber que en la Mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es muy fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.
Desde luego, quedarse tirado en la carretera da mucha rabia. Pero pensaba que ibas a decir, una de las cosas que más rabia da es que tengas un puente como este que tenemos por delante, que tenéis por delante. Yo me alegro,
que tiene la gente,
y me alegro de ello. Y que llegue el mal tiempo justo.
Se te nota cierto retintín, ¿eh?
No,
sí, y que pero no puedes.
Que llegue justo el mal tiempo en este puente.
Y además te digo una cosa, por favor.
El
viernes tengo boda, no digo más.
El viernes tiene boda.
Pues te vas a librar por los pelos.
De mañana o de tarde.
De tarde.
Pues, noche.
Ese es el tema. Ese es el tema que tienes en la cabeza ahí al trajecito de verano.
Nosotros,
¿y ahora qué haces?
Dentro del estudio no nos vamos a mojar.
Es verdad.
No digo nada.
De momento.
No digo más.
No te, hombre. Hombre, salvo que haya alguna gotera. Perdona. Gotera, ya lo que nos faltaba.
Presidente, ha sido Rosa la que lo ha dicho.
Bueno, el caso es que 7,5 millones de desplazamientos este puente. Oye, no sé si quedará alguien en su lugar habitual de residencia.
Es un puente muy jugoso.
Nosotros muy jugoso.
Aquí estaremos.
Tú no, tú, no? ¿Tú te vas de boda?
Pero aquí, yo no me voy a ningún lado, me voy aquí al lado.
Oh, perdona.
A 20 kilómetros y vuelvo a mi casa.
Bueno, a la boda.
No, me voy a la boda y vuelvo. Es decir, que no me voy de puente a ningún lado.
¿Y por qué se casan las criaturas en mitad de un puente?
Pues se casa mucha gente en viernes porque es más barato. Y en puente porque la gente tiene
más días.
Más días de vacaciones.
Si vienen de fuera.
Y pueden venir a la boda.
¿Tú crees que los invitados están contentos, no?
Bueno, pues hombre, yo no, que tengo que trabajar.
Ya.
Pero bueno, los que no tengan que trabajar, sí.
O sea, que vas a estar aquí el viernes hasta las 7 de la tarde.
Hasta las 6.
Y pero tú haces la boda de noche.
¿Y qué hacemos de 6 a 7?
Yo os lo dejo todo muy preparadito.
¿A qué hora es la boda?
A la boda es que tengo que estar ahí a las 6:30.
Tienes que
pero he dicho que voy a llegar a las 7, que será la ceremonia.
Claro.
¿Me da tiempo?
Claro.
De 6 a 7.
Digo,
corriendo
bueno,
mucho.
A ver, el caso es que fíjate qué curioso que hoy 11 de octubre y que tanta gente está ya en el coche, porque ya habéis empezado el puente o vais camino de disfrutarlo, es el Día Mundial de la Carretera. Anda, así que ha dicho Rosa Rosado, pues es que es el día idóneo, toda la gente en el coche y encima es el Día Mundial de la Carretera, para hablar de esos viajes por carretera. Sí.
Ah, yo creo que íbamos a hablar de peajes.
También podemos hablar de peajes.
Uy, es que eso da
también
muy mal
podemos
rollo.
Hablar del estado de las carreteras o de algunas carreteras.
De algunas carreteras,
ojo,
sí,
o de
sí,
muchas
sí.
carreteras.
Podemos empezar a hacer
del precio
una lista.
De la gasolina.
También.
Pero bueno, sí, también sí. de otras cosas más divertidas y más curiosas.
Como son anécdotas inesperadas.
Por ejemplo.
De un viaje de carretera.
Un pinchazo, quieres decir.
Pues también. Puede ser un pinchazo. Puede ser quedarte sin gasolina. Puede ser esos malos compañeros de viaje que te dan el viaje y dices, esta no sube más a mi coche. O esa gente incluso que viaja.
Me gustaba la placar, ¿eh?
Eso
daba mucho, ¿eh?
Compañías que empiezan bien
libros,
y terminan mal. Usarlo, ¿eh?
¿Así?
¿Ah, sí?
Pero como raro.
Qué moderno eres, Fernando.
No.
Eres una caja de sorpresas.
No, había unos ciertos viajes que tenía que cubrir y no había manera. Y nada, oye, estupendo, me ha gustado mucho. Además,
¿sí?
Sí, además hice lo que se llama un cualitativo, porque les pregunté, eran cuatro chavales en un viaje, y les pregunté, oye, ¿vosotros qué? ¿Oís la radio tal y cual y no sé qué? Y la tarde de copa y tal. O sea que aproveché para
sin desvelar quién eras.
Por supuesto que no, desvelé. Entonces fuimos ahí charlando. Bueno, me enteré muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno, o sea, tenía que haber pagado yo más.
Un focus group.
Sí, todo chico, ¿eh? Todo chico, pero fue muy interesante. Y luego, bueno, me enteré mucho de cómo vive una persona con dificultad. Bueno, fue
así. Depende de quien te toque como compañero
pero
de viaje.
Pero eso da para un reportaje, Fernando.
Bueno, es que pensé hacer un reportaje, igual lo hago un día.
Vale,
que es,
estamos contando muchas cosas, ¿sí?
En recorrer en la carretera, ¿no? En recorrer España en BlaBlaCar y pulsar la vida.
Sí, pero sí, está muy bien. ¿Pero cuánto tiempo vas a estar haciendo eso? Vamos a ver, una cosa de hacer. Bueno, en fin. Venga, vamos con la gente.
Sí,
venga,
sí,
la gente
voy a hacer
de la
reportaje
carretera.
En el tiempo libre.
Bueno, aquel viaje inolvidable por esa anécdota
carretera.
Inesperada, efectivamente. Bueno,
focus.
Cualquiera de estas anécdotas las podemos aplicar en este puente. Por ejemplo, si viajas en autobús, asegúrate de que el billete es el correcto.
Hola, gente. Pues mi mayor anécdota pasó en un viaje de autobús en un puente. Iba a Vargas, es un pueblo de Toledo. Iba el autobús muy vacío, pero había un hombre con aspecto de extranjero, con una cámara de fotos enorme, y me pregunta que si cuando llega a Vargas la catedral estaba cerca. Y yo pensando, pero si esto es un pueblo pequeño, no puede tener catedral. Entonces miro sus manos y veo que tiene una guía de Burgos. Parece ser que el hombre, como tenía un acento complicado,
Burgos,
había pedido un ticket
Vargas.
Para Burgos. Y el taquillero entendió Vargas.
Vargas, claro.
Claro.
Es que tú dices, quiero ir a Vargas.
Mira, es fácil.
Vargas.
Es que si dices Vargas, Burgos, pues no. Vargas.
Claro. Lo que tiene Spain. Spain
es
diferente.
Es mejor señalar el mapa.
Quiero un ticket para Vargas.
Y acabó en Vargas.
Como pobre hombre.
Buscando la catedral.
Bueno, en Vargas. A lo mejor la iglesia merecía la pena y ya está.
Ay, madre.
Y luego habría taberna buena en Vargas, ¿eh? Ahí hay, sí, taberna buena, ¿no? Ahí tenemos vino de qué.
de pues La Mancha.
De Vargas, vino de... Efectivamente, Varga. Vino de Vargas.
Vargas.
Pobre hombre.
Bueno, pues nada, los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Si vas en el coche, vas de copiloto, puedes perfectamente dejarnos un mensaje, un audio en nuestro WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Enseguida en el análisis político, que los políticos no tienen puente. Bueno, algunos no tienen puente, porque mañana es el día de la Hispanidad.
Ojo que mañana se estrena la princesa Leonor. Exacto. Ya vestida de bonito, como decíamos en la infantería.
Exactamente.
En infantería lo llamamos así, que me parecía que era un poco irreverente, pero ¿por qué no? Vamos a decirlo, de bonito, que es lo que se dice en infantería cuando te pones el traje de gala.
Está guapísima, además.
Pues sí. De estas y otras cuestiones hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Otra noche de guerra.
En la radio.
En la radio. El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
Gente herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo duradero, cuando un precio es ideal, sabes que no será un amor de...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo va a ser el debate de investidura? Pues no lo sabemos. Va avanzando octubre, ya octubre... no es que esté acabado, sería una exageración, pero no parece que quepa. Sigue Sánchez con sus rondas de contactos y de momento pues no tenemos nada. Fuese y no hubo nada. Esta mañana el protagonismo ha sido para Esquerra. Antes de hablar con Rufián, Sánchez ha tenido una conversación con Junqueras y en realidad Junqueras le ha dicho lo mismo que ha dicho luego Rufián. Amnistía, referéndum y dos huevos duros más.
Yo no voy a entrar en la incontinencia verbal que hay por parte de según qué formaciones políticas. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana.
Partido a partido. Bendodo desde el PP critica la llamada de Sánchez a Junqueras.
Al próximo que va a llamar, ¿qué va a hacer? ¿A Puigdemont? ¿O va a ir a visitarlo a Waterloo? Queremos saberlo. Los españoles queremos saber qué va a hacer el candidato a la investidura.
Y Jaume Asens, de los comunes, dice, hombre, si hay amnistía, ¿por qué no va a ser Puigdemont candidato?
Si finalmente se aprueba una ley de amnistía, pues sí que podría. Yo personalmente dudo que lo haga.
Miriam Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Tú que lo sabes todo sobre la vida parlamentaria, ¿cuándo tenemos debate de investidura?
Ojalá lo supiera todo y ojalá supiera cuándo es ese debate de investidura.
Pero ya en octubre no cabe, ¿no?
Que es verdad que a priori querían que fuese pronto en el PSOE, pero yo creo que ahora mismo se aleja bastante esa posibilidad. Ayer Patxi López, que es el que está compareciendo estos días tras la ronda de contactos...
El del guiso.
No hay guiso al fuego. Que no se puede quemar el guiso porque no lo hay.
Exacto.
Pues,
amnistía ese guiso.
Pues sí, dentro de esta ensalada, ¿no?, que estará haciendo el que va dando cuenta de algo, el que comparece, es Patxi López.
Pero
con muchísimas reservas. No cuentan en qué momento tienen pensado hacer la investidura. Ayer habló que esto es una toma de contacto, estas reuniones de esta semana, para las negociaciones que se tienen que seguir concretando, que son encuentros para trasladar orientaciones, dijo ayer el portavoz del PSOE, porque el presidente del gobierno no está compareciendo tras estos encuentros, que sí el resto de implicados. Entonces esto hace pensar que el guiso, yo creo que sí hay guiso, obviamente, que decir que no hay guiso me parece
a estas alturas. ¿Dónde está el guiso? ¿En el sofrito o está ya con la salsa ligada?
Bueno, yo creo que estamos viendo que especias se echan, ¿no? Que si un poquito de orégano o no a esto le da mejor el perejil, le echamos un poco de queso por encima, está fundido o no, y están viendo que no se recaliente mucho la situación, pero cerrado no tiene que estar en la medida en la que esto se va dilatando, y también tendrán que ver la escenificación que dan a lo que estamos hablando, que lo que hay encima de la mesa, ese guiso que se llama amnistía y que es lo que se habla, por mucho que el portavoz del PSOE diga que no quiere entrar en esa trampa de centrarlo todo en la amnistía. Pero es que lo están centrando los potenciales socios, que no no son cualquiera.
No es cosa nuestra, no. Es cosa suya.
Son cosas, ese guiso, están haciéndolo, están echando sus ingredientes las personas que van a posibilitar que Sánchez sea presidente del gobierno, que yo creo que lo conseguirá, pero está claro que no de forma tan fácil aterrizar esa amnistía sobre el papel, porque de todas formas estamos hablando de forma preventiva. Hay que analizar muy bien cuando esto se aterrice sobre un papel en qué consiste. Hablaba Asens, ¿no? Y lo comentabas, esa propuesta de Sumar. Bueno, el PSOE tampoco ha sentado muy bien este acto. Dicen que es enredar, que es más ruido. ¿Quién lleva la negociación? Dicen, son ellos, el PSOE. Y así lo ha dicho Esquerra Republicana. Esto de no necesitamos intermediarios. Mejor algunos que más silencio.
Sí. Esquerra, hoy se ha reunido Rufián con Sánchez, ha pedido amnistía, por supuesto, autodeterminación. ¿Por qué ha querido Sánchez contar que ha hablado por teléfono con Junqueras? Porque supongo que otras veces habla con él y no lo cuenta.
A lo mejor para que no lo cuenten los otros y saquen pecho. Bueno, lo han contado por ambas partes, lo ha contado también Esquerra. O sea, bueno, supongo que para darle un gran simbolismo y una importancia dentro de esta pugna que tienen con Junts, porque es que Sánchez tiene que concitar acuerdos muy complicados. El de Junts con Esquerra, que son partidos que compiten, y el de Bildu y el PNV, que también tienen su propia batalla. Y todo esto con unas elecciones, en ambos casos, no muy lejanas. Es decir, yo creo que le ha dado su protagonismo a Esquerra y a Junqueras. Le ha agradecido el apoyo de los últimos años en la legislatura porque Junts estaba ahí al margen. Luego habrá que ver, es interesante lo que va a ocurrir el viernes, que se van a reunir con los diputados de Junts y de Bildu. Vamos a ver qué protagonismo les dan a ellos. Ya. Porque aquí, claro, si le das mucho protagonismo a uno, a lo mejor el otro se pone celoso.
Sí, a lo mejor no, seguro.
Seguro.
Oye, mañana Sánchez no se va de puente. Ya has contado el viernes que el viernes tienen esas reuniones. Y mañana tenemos el desfile de las Fuerzas Armadas, que tendrá la presencia, bueno, pues de la princesa ya vestida, bueno, como le corresponde, como militar que ella es. Y, bueno, llega este 12 de octubre en el que se habla mucho, o el gobierno ha querido hablar mucho, de los pitidos que va a sufrir Sánchez, que será algo que habrá alentado el PP. Ha hablado del asunto Bendodo sobre esos pitidos.
Es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos. Pero Sánchez, por su soberbia extrema, solo admite las palmas, a los palmeros.
Bueno, pues yo creo que ningún año antes del desfile se habría hablado tanto de los pitos, ¿no? Se habla luego, el día, ¿no? Pues Aznar le han pitado, pues Rajoy le han pitado, pues a Zapatero le han pitado.
Eso suele ser habitual, además.
Le pitan a todo el mundo.
Sí.
Porque está tan preocupado el gobierno con este asunto.
Yo creo que parecen, ¿no?, declaraciones preventivas ante lo que temen que va a pasar de una forma importante. Yo parto de la base de que a mí no me gustan nada los abucheos, sean a quien sean, sobre todo siendo una autoridad del Estado, el presidente del gobierno en funciones en este caso. No me parece, por una cuestión de civismo, de respeto a una autoridad en un día de la fiesta nacional, que es lo que se conmemora, no me parecen de recibo. Eso también lo ha dicho Elías Bendodo y me parece acertado que haya dejado claro que al PP no le gustan esos abucheos. Pero claro, parece no que se ponen la tirita antes de que tengan la herida. Eso es porque seguramente teman una contestación a lo mejor ciudadana en un momento en el que es verdad que el debate político está muy enmarañado, hay muchas posibles concesiones que no habíamos pensado nunca que se iba a llegar a este extremo, habrá gente que esté cabreada, pero bueno, yo creo que las formas son muy, muy, muy importantes y que no deberían perderse.
No deberían perderse. Además, este es un desfile con la presencia del rey, de la princesa.
El protagonismo de la princesa también.
Y bueno, ya nos gustaría que los socios de Sánchez estuvieran también en esa tribuna. Gracias, Miriam, por tu análisis. En cuanto sepas la probable fecha, si tienes
algo. Corriendo.
Te vienes corriendo, nos pides paso y al menos nos das una horquilla. Pues mira, yo pienso que va a ser entre el 1 de noviembre y el 26 de noviembre.
Yo creo que ahí puede ser.
Eso no hace falta que nos llames.
Claro, un abrazo. Así aceptamos, ¿no?
Casi ya sabes, todos. Del 1 al 26 de noviembre.
Hay que acotar un poco.
Hay que acotar, sí.
Hay que acotar un poco,
sí.
Si no, 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 no. Bueno, pues mientras tanto, nosotros nos ocupamos también de esas cuestiones que nos preocupan, relacionadas con la economía, relacionadas con nuestro bolsillo, relacionadas a veces hasta con la economía digital, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién? Tú, yo, cualquiera no utiliza, ¿verdad?, ya cualquier página web para comprar productos, para comprar ropa, para comprar desde luego un vuelo. La compañía aérea Air Europa está siendo noticia por sufrir un ciberataque, que por cierto es el segundo ya que sufre en su historia, y se ha visto obligada a avisar a sus clientes. De hecho, les ha enviado un correo electrónico, a lo mejor tú has recibido uno, pidiendo directamente que cancelen sus tarjetas de crédito ante el riesgo de fraude. Les recomienda contactar con la entidad bancaria y anular la tarjeta, porque en este ciberataque que ha sufrido, los hackers se podrían haber adueñado de todos los datos de estas tarjetas, con todo lo que eso supone. Claro, cada vez son más, ¿no?, los ciberataques que recibe cualquier tipo de empresa. Parece que los hackers son capaces, desde luego, de burlar cualquier sistema de seguridad. Y ante esto, ¿cómo nos protegemos todos? ¿Podemos hacerlo? Porque probablemente lo que no podamos o no queramos es dejar de utilizar, ¿no?, nuestras tarjetas para las compras online. Bueno, Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde.
Esto es imparable, el comercio electrónico no podemos evitarlo, vamos a tener que compartir los datos y sencillamente si van a hacer alguna tarjeta de crédito lo vamos a ver en nuestro banco, de modo que volvemos a la premisa inicial. Comprueba lo que está, tú has metido tu tarjeta de crédito en 1000 webs, pues comprueba tu tarjeta de débito y de crédito cada día.
Es uno de los consejos que nos adelanta ya Fernando Trias de Bes, pero tenemos más, ¿eh? Porque en unos minutos vamos a entrar a fondo en esta cuestión en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Es miércoles, es 11 de octubre, porque es miércoles, no es viernes. No, o sea, lo malo no es que tú, que tienes el puente, pienses que es viernes. Lo malo es que los que no tenemos puente, también pensamos que es viernes.
Y encima sin puente.
Sí, claro. Ese sí que es un problema.
Claro que sí.
Porque luego, vamos, que a duras penas eres capaz de acabar la semana, ¿no? Con esta perspectiva.
Sí, porque mañana es jueves todavía, ¿eh, Pilar?
Ay, por eso.
Claro.
Pero es festivo, pero es jueves también, sí. Con lo cual aquí estamos y estaremos. Bueno, resulta que hoy, 11 de octubre, además de ser el día en que muchos de vosotros empezáis el puente, es el Día Mundial de la Carretera, justo ahí, a lo mejor donde te encontramos ahora, mientras escuchas la radio. 7,5 millones de desplazamientos espera la Dirección General de Tráfico para este puente, que son muchísimos. Así que qué mejor que hablar de historias de carretera, Rosa.
De anécdotas inesperadas, porque un viaje en coche da para mucho. Hay veces que el viajecito te lo dan algunas personas, pero otras veces no.
Hola, gente. Pues yo creo que el peor viaje que he tenido ha sido este verano, yendo camino de Asturias. La noche anterior, haber preparado una botella de un litro de café con leche, más café que leche, írmelo tomando. Cuando llegué al destino, pensé que era mareo de las curvas, pero no, luego me di cuenta que era por el café. Al final, menos mal que se me pasó. Pero fue, yo creo que el peor viaje conduciendo de mi vida. Sobredosis de café. No se lo recomiendo a nadie. Muchas gracias. Adiós.
O sea, sobredosis de café, entiendo que le dio una especie de taquicardia, pues, o algo, ¿no? Que estaba ahí, que se le iba hasta la cabeza. No, ojo con esto, ¿eh?
Sí, sí, que se mareaba.
Yo el problema del café, a ver, si tengo mucho sueño y me tengo que tomar varios, es decir, varios, yo no me nunca tomaría más de tres, porque entonces efectivamente me pondría malísimo.
No, un litro, claro.
No, un litro, qué barbaridad. Pero, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero el excesivo consumo de café tiene otra consecuencia, y es que tienes que ir al baño más veces, o a ti no te pasa.
Ah, bueno, claro. Eso sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que por un lado dices, vale, que o lo más importante es no dormirse conduciendo, pero es que luego el viaje se eterniza porque tienes que parar. Sí, y sí, si encima sí. Es una operación salida importante como esta,
vas al baño y te encuentras una cola para el baño que te da marinera. O sea que se complica mucho la cosa.
Hombre, esas paradas en vías de servicio también nos podéis contar
también,
cositas.
Sí,
que dan para mucho.
Sí, las áreas de servicio dan para mucho, sobre todo algunas.
Sí.
En pleno verano con 40 grados, sobre todo las que no tienen ni una sombra, que no sabes dónde dejar el coche con los bultos y ya si llevas un perro, ya ni te cuento, o sea, eso es una cosa horrenda, no sabes qué hacer. Y los baños también de las áreas de servicio han mejorado todo mucho, se han cuidado, pero situaciones.
Luego hay cafés que en el momento no, pero al poco tiempo te empieza a pedir eso salida, ¿sabes?
Porque... Sí, pero no porque tengas ganas de orinar.
No, porque realmente el café es lo que tiene, que a veces funciona muy bien como laxante,
sobre
¿no?
todo si es malo.
Efectivamente. Y luego también es bueno no tentar a la suerte, porque basta que menciones algo para que suceda.
Hola, gente. Yo casi mejor no hablo nada antes de los viajes, porque hace muchos años veníamos en un R8, 7 personas más un perrito en la vaca arriba y metido en una caja. Viajábamos de Málaga a Madrid y a 5 kilómetros de nuestra llegada se le ocurre a mi padre decir: qué suerte tenemos, tanto viaje que hacemos y ni un triste pinchazo. ¡Paf! Una rueda reventada a 5 kilómetros de casa. Y yo, la última, viajando al revés, de Madrid a Málaga. Al pasar por Granada le digo a mi pareja: qué bien va el coche. Le he hecho unos arreglos y va estupendamente. A 10 kilómetros, ¡paf! Adiós coche, a cambiar de coche. Mejor ya me callo cada vez que salgo de viaje. Chao, buen puente.
Sí. ¿Eres un poco gafe? Cuéntanoslo también.
No, pero algo de razón tiene estas cosas. Mejor no contarlas en alto, no sé por qué. En fin, anécdotas de viajes por carretera. Lo bueno y lo malo. Lo malo y lo bueno también, ¿eh? 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Arnold Schwarzenegger celebra el Día del Pilar con nosotros y no va a dejar títere con cabeza.
Ni una palabra.
Ejecutor y daño colateral. Dos, de Arnold Schwarzenegger. El jueves, a las 8:30 de la noche, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y viajes El Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Arnold Schwarzenegger celebra el Día del Pilar con nosotros y no va a dejar títere con cabeza.
Ni una palabra.
Ejecutor y daño colateral. Dos de Arnold Schwarzenegger. El jueves a las 8:30 de la noche en 13.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.